Esta es una entrevista con Manuel Romero el 24 de mayo de 2006 en Heber, California, y la hace Verónica Cortés.
Y ahora me dice, por favor, ¿dónde nació y cuándo?
Yo nací en San José de Gracia, Sinaloa, en 1914.
¿Y cuál es el día y el mes?
¿Eh?
¿El día y el mes?
El 5 de octubre.
5 de octubre.
De 1914.
Y háblame de su familia.
¿Mi familia?
Su mamá, su papá, sus hermanos.
Mi papá, mi mamá, pues era muy papá, muy trabajador. Él era agricultor.
¿Agricultor?
Él trabajaba muchísimo, mi padre. Además que yo me quedé huérfano de chiquillo. Con mi papá como 7 años. Pero mi mamá, nomás 3 años, no la puedo identificar, no la puedo recordar.
Sí.
Yo tenía 3 años, quedamos huérfanos, 4, 3 hermanitas, y yo de hombre nomás, quedamos ahí.
¿Y usted alcanzó a ir a la escuela o...?
¿Dónde?
¿Y su pueblo, qué tipo de pueblo era?
San José de Gracia, el pueblo.
¿Es pueblo grande o chiquito?
Es grandecito. Aquí es regular, casi como pues más grande que Heber, ¿no? Es mineral grande. Okay. O así, pase como Calesia, una cosa así. Regular.
¿Y alcanzó usted a ir a la escuela o no?
No.
¿No?
No, nunca fui a la escuela. Y aprendí con una madrina, ella me enseñó en la casa, el abecedario. Y ahí después cuando empecé a andar de novio, empecé a querer escribir yo. Pero mi madrina me hizo la primera carta a mi novia. Y como yo no sabía nada, y entonces yo voy a enseñarme a escribir solo. Ahí decía, ¿cómo ahorita? A ver qué feo escribí. Nunca aprendido, pero se entiende mis palabras.
Sí.
Y pues le escribía a mi novia para ver si me apreciaba o no. Pero mi primera carta fue mi madrina que me la hizo.
¿Y cuál fue su primer trabajo?
Agricultura.
¿Agricultura?
Pura agricultura con mi padre, pura agricultura. Y segundo, puro ranchero, tenía muchas vacas, ordeñábamos, hacía muchos quesos, requesón, y yo trabajaba mucho pues cuidando los becerros, para que no se llamaran con las vacas, y los traíamos por la tarde, y a los becerros pequeños le dábamos de mamar en las tardes, a los chiquititos, pero los más grandes los llevábamos a pastar, y los chiquititos por la tarde que viene la mamá, los sacábamos del chiquero para de mamar a los becerritos. Pero tenía muchas vacas, con el que me crié yo. Mi papá tenía, lo que tenía, muchas mulas y muchos burros. Tenía mi papá y caballos, mi papá. Pero él era agricultor en grande.
Sí.
Porque en aquel tiempo de antes no había acomodora chiquita, parcela.
Uh-huh.
Esto no alcanzaba la vista, este acá mío.
Sí.
En aquel tiempo, por eso el gobierno mexicano quitó las tierras a los que tenían mucha tierra y los redució nomás a 20 hectáreas. Por eso aquí. Ahora se usa 20 hectáreas nomás. Y antes no, eran puros terratenientes, que les decía.
Sí.
Había pura esclavitud, una palabra. Trabajábamos con los haciendados, le decían haciendas. Y todos los haciendados ahí, pues, ¿qué íbamos a hacer? Y a mí sí me chicoteaban muchas veces. Pero ni modo, pues, ellos son gobiernos para uno. Yo trabajaba con mi padrino, con él me crié yo.
Con
mi padre hasta que cumplí 17 años, poquito más, casi a los 18, me le retiré porque no me daba ropa, pues, puro trabajo, y comida nomás, y andábamos con puro calzoncito blanco nomás, de manta en aquel tiempo, no usaban pantalón, ni los grandes, andaban con pantalón, un calzón suelto de manta ahí, se ponía un paño colado por el frente nomás, así, como un cotense que le decían en aquel tiempo, se ponían los viejos, nomás como salían a la tienda de poner el pantalón, pero menos no se ponía un pantalón. Andaban los muchachos jóvenes que antes hijos de mi padrino, se quedaban el pantalón para agarrar el arado y se lo amarraban aquí en la cintura para que no se les enfocara el pantalón. Cuando salíamos del trabajo, todos se ponían el pantalón para ir para la casa. Los hombres grandes, pero bueno, todos los chiquillos, ni uno, andaban con el calzón blanco ahí nomás. Pues a mí me daba mucha pena, pero ni modo, yo no podía hacer nada. Tenía como 15 años por ahí cuando me enviaron el primer pantalón. Por ahí como 15 años. Calzón blanco. Y una camisa de manta blanca con un cuellito aquí nomás. nunca camisola tampoco, no. Camisolita nomás, cuadrito blanco aquí nomás. Un solo botón aquí nomás. Ya todo. En aquel tiempo no le daban a uno oportunidad de nada. Cualquier cosa que hacía usted luego le chicoteaba. Cualquier cosa, la gente muy dura antes. ¿Eh? Hasta que me dependicé de ellos, ha habido mi felicidad. A comprar ropa, a comprar zapatos y todo eso, no. No, han sabido ahí, no. Por esto, porque mi hermana me recogió. Mi hermana se casó en Guamúchil y el esposo se llevó a Mazatlán. Y entonces ella vino de Mazatlán, vino a recogerme al rancho con mi padrino.
¿Usted era el menor?
¿Mande?
¿Era el menor?
Sí, mi hermana.
No, usted.
Sí, todavía menor, sí. Ella vino y me recogió todavía acá con mi padrino. Ella me recogió y me vine con ella. Y en el regreso, después que volví a regresar con mi padrino, pues ya no me quedé. Nomás venía a visitar y me regresaba. Me estaba unos días más con ellos allí o media para atrás. Pues ya estaba impuesto que hago con ellos, pues le echaba menos si yo venía a visitarlos, de donde trabajaba yo. Y ahí pues me vine a Guasave, ahí trabajaba con un... Pues él era, yo creo que ranchero también, el señor, pero él vivía en el pueblo. Y yo le cuidaba el ganado a él. Iba a llevar las vacas a un vallado a pastar, y luego por la tarde las recogía, el ganado, para en la mañana que las ordeñaba, y las volvía a llevar a un vallado. Y luego tenía ahí un burro con 4 botes, me mandaban al río a traer agua, porque entonces no había agua potable, en aquel tiempo no había. Me mandaban al río a recoger agua en latas de esas grandes cuadradas de alcoholeras. En un burro con 4 botes iba al río a traer agua para tomar, para la cocina. Pero ellos tenían una noria allí para sacar agua para manejo allí. Pero para tomar no tenían. Yo iba al río a traer agua. En el río había ya pozos hechos a propósito.
Sí, para tomar.
Para tomar, ¿ves? Y muy bonita el agua, muy cristalina. Ahí llenábamos los botes y yo llenaba los botes del burro y estaba lleno de agua. Y me pagaban 7 pesos al mes en aquel tiempo, por mes así. Pues ni modo. Hice todo lo que pude en mi vida. Después yo me hice agricultor por parte de mi papá. Yo todavía fui agricultor aquí en Mexicali. Ahí tuve un rancho yo muy grande. Tuve 2 muy chiquitos y un grande. El primer rancho, lo que tuve ahí en Mexicali, fue de 50 acres. Luego agarré otro rancho grande, que eran 625 acres. Y ese rancho yo lo vendí porque no había agua en el río para regar. Entonces fue cuando yo me emigré para acá.
Y dígame, ¿cómo se enteró usted del programa Bracera?
En la televisión.
¿La televisión?
Por la televisión, sí.
O sea, ¿cómo salían comerciales o...?
Pues lo anunciaban en el radio, luego allá en San Diego. Y tengo el periódico allí. El año pasado estaba con mi hija en San Diego cuando salió Los Braceros y luego mi hija me trajo un papel y ahí estaban ellos.
Estoy hablando de cuando usted se contrató.
¿Dónde?
¿Cuando se contrató?
No, ya estaba emigrado yo. Cuando me di cuenta, fue el año pasado.
Sí, pero cuando usted se contrató en el 54,
oh, sí.
¿Cómo se enteró del programa?
Ah, no, eso fue aquí en Mexicali. El gobernador Mario Maldonado abrió contratación aquí en Mexicali.
Ajá.
Por eso me contraté yo aquí en Mexicali. Ahí me contraté el 54. Y luego, como el 57, fui a Empalme.
Ajá.
Después de que cumplí yo 18 meses,
sí.
Ya no me quisieron renovar. Y fui yo a Empalme a agarrar contrato nuevo. Ahí me volví a contratar. Y entonces, ya después, cuando me volví a contratar y que pasé, y volví a salir, y ya no se podía. Entonces fue cuando me dieron la miquita a mí, el 57, para que está aquí la miquita. Sí, papá, con el 57.
Sí.
Sí, el 57. Me dijo, fue cuando me dieron la miquita ya. Y entonces con esa miquita me volví a contratar aquí por Calésico.
Ajá.
Delfino, el jefe que había aquí de Braceros,
sí.
Salía ya a la línea a levantar gente. A renovar contratos. Por eso agarré la tarjeta yo de especial, porque yo hice como 3 contratos con la tarjeta de especial. El mismo patrón lo llamaba y mandaba a Delfino que nos recogiera.
Entonces usted era
Especial, sí, especial. Gracias, especial.
¿Y cuál es la diferencia entre rasero especial y el otro?
Pues para mí fue igual. Fue igual, sí, me trataron lo mismo. Trabajaba mucho. Trabajaba con el tractor y luego regando todo lo que hacía yo. Puro riego y tractor. Hacía el trabajo yo.
¿Y usted estaba casado cuando se entró de ¿Estaba casado cuando
sí,
se
sí,
contrató?
Sí, mi hija, sí.
¿Cuándo se casó usted?
Yo vivía en unión libre con mi esposa, en mi tierra. Y cuando yo el primer hijo que nació allá, de 7 meses, me vine aquí a Mexicali. Cuando vine aquí a Mexicali, como yo tenía familia en un rancho, me fui para allá con ellos. Y entonces en ese siguiente año, ellos me invitaron a entrar en la sociedad con ellos. Eran como unos 5 rancheros, decían en ese tiempo, decían colonias, colonos, los colonos. Y me metieron de socio con ellos. Y al siguiente año, entonces uno de ellos me pasó una parcela en 200 pesos en aquel tiempo, de 50 acres. Y entonces ya sembré yo solo el siguiente año, ya no me junté con ellos. Y al tercer año, yo agarré otro rancho más grande, porque ese me lo quitó el gobierno, porque el río Colorado subía en aquel tiempo mucho, muy grande, y se llevaba las cosechas, se llevaba las cosechas. Y entonces yo agarré otro terreno de compra y venta en un desierto que tuve yo que canalizar. No había terreno abierto, yo tuve que desmontar y canalizar, y entonces me fui a ese rancho. Cuando yo tenía 10 hijos, entonces yo me casé. Me di a mi esposa algodones, porque yo pensaba en la inmigración, porque dije, este programa se va a acabar de braceros y me voy a quedar volando, ya no puedo entrar a trabajar. Y luego con tanta familia, yo que yo tengo 12 hijos, son muchos, para mantener tanto hijo. Pues entonces, y me tocó suerte que a los 3 meses me llamaron. Tenía un contrato especial, nomás lo cumplí, porque la carta del consulado de Nogales me dijo, cuando cumplas tu contrato, te vienes, me dijo, te cumplas tu contrato. Y a los 3 meses que se me cumpla mi contrato, me llamó el consulado de Nogales, me faltaban 15 días. Vine aquí al centro y entregué allá al campo de los braceros, ahí estaba Delfino, tenían un campo de recepción allí. Ahí entregué mi tarjeta de bracero y me fui a Nogales para que te diera la que me quedaba el día 25 de noviembre del 59. Me emigré yo, 1959, antes que se acabara la bracereada. Si no, fíjate cómo había visto yo cómo se acabó el 64 la bracereada. Pues, ¿cómo me había averiguado yo? Pues dije, no, yo me voy a jugar si me puedo emigrar. Y me tocó suerte que me emigré. Pues después de todo eso que yo me emigré, ya el rancho lo vendí y me vine con mi familia aquí al centro. Yo aquí en el centro. Yo tengo 2 casas aquí, ahí vivimos nosotros.
Entonces, ¿usted tenía ranchos por mientras era bracero?
¿Dónde?
¿Usted tenía ranchos cuando era bracero?
Sí, no, ya lo había vendido.
¿O ya los había vendido?
Ya lo había vendido. Cuando era la, ya cuando hice el bracero, ya lo había vendido porque no había agua en el río. Es que los gringos hicieron presa allá arriba y nos taparon el agua, ya entraba muy poquita agua. Y entonces el presidente alemán hizo una presa en algodones, ahí en Andrade, hizo una presa para agarrar agua, porque el agua se iba a partir muy chiquita. Y antes no había eso, tenían una cortina, a lo contrario, para que no entrara mucha agua por el canal Álamo. El canal Álamo era el que nos daba agua a todos los rancheros del valle. Y después de eso, vino Recursos Hidráulicos a hacer canales. Y ahorita tienen regadío ahí, ahora por Recursos Hidráulicos, todos allá, ya no riegan como se regaba antes. Antes regábamos, no ocupaba bombear agua del río, porque estaba muy grande el río. Sí, había una panga grande en San Luis para pasar a gente. Y pasaban así carros, están ahí. Por ahí pasé una panga, cuando yo venía de mi tierra. Pasaba por el desierto en un carro zancón grande. Le hacían diligencias. Pasamos el desierto y tenían un tambo de esos de gasolina grande, lleno de agua, ¿no? Para tomar en el desierto, porque no podía uno pasar pronto. Hicimos nomás 2 días para cruzar el desierto allí. Llegamos a San Luis ya oscureciendo en la noche. Ahí dormimos esa noche y otro día nos pasaron para acá, para Mexicali. Ya tenía yo una niña, mi hija mayor, que ahorita anda en 67 años, mi hija mayor. Todos mis hijos están grandes, sí. Ahorita tengo 3, 4 ya pensionados de mis hijos. Y tengo como 31 o 32 nietos, bisnietos y tataranietos. Tengo una familia muy grande. Y tengo mis 12 hijos vivos. Sí. Todavía no me mueren. Sí. Bueno, pasé la vida bien yo. Y como estaba emigrado, pues ya no batallé para mantener a mi familia. Pero que antes no me llevaba con ellos. Mi familia solo y yo allá, pues eran lejos. Cada 3 meses conseguíamos permiso para venir ahí. Y nada, no más, 3 días nomás. Y vuelta para atrás.
¿Y cuando usted regresaba a ver a su familia, cómo lo trataba?
¿Cómo?
Cuando usted regresaba a ver a su familia, ¿lo trataban bien o tenían rencor hacia usted? O...
¿Mi familia? No. No, a lo contrario, me decían, pues ni pensábamos que no teníamos papá, decía, no te mirábamos, me decían. Así me decían, pobrecito. Pues yo también dechoso de verlo, pero ni modo. Allá estaba trabajando para darles de comer. Cada 15 días les mandaba el cheque, pues. Cada 15 días, vamos al cheque. Yo no venía, pero el cheque sí venía. Nunca me atendí yo de ellos, nunca. No, yo nunca, mi familia, no. No. A todos los atendí donde pude. Hasta mantuve 2 sobrinos de mi esposa conmigo. Estaban viviendo conmigo y venían a estudiar aquí a Calésico. Ahí venían a la escuela aquí, ellos a estudiar. Y eran sobrinos de ella. Y yo los mantenía en mi casa también a ellos. No, ya trabajé mucho. Ya tengo un letargo muy largo.
Ay, me acuerdo. Y dígame, del proceso de contratación.
¿Ande?
El proceso de contratación, que para cuando lo contrataron el bracero, ¿qué tenía que tener? ¿Qué requisitos había para que lo contrataran?
No había nada. No había requisitos.
No.
Porque ya los patrones mandaban a la persona que nos recogía la línea, ya tenían la lista ellos. Ya nomás nos llamaban allí, fulano de tal, ya nos pasábamos, y ahí nos fichaban, nos quitaban la ropa, y luego nos echaban un polvo para los piojos, y luego nos sacaban sangre aquí, había unos que se caían como muertos, porque miraban estar sacando sangre, azotaban unos. No, yo no fui débil, no. Y lo fichaban a uno y a tiro. A tiro, hasta mirarle hasta las sentaderas, para que tienes borranas. Todos hacían, fíjate, con nosotros, para poder estar aquí. Muy abusaban mucho de nosotros.
¿Sí?
Nos echaban un polo para los piojos. Me acuerdo. Ahí en la línea pasaban, y estábamos allí atrás de la línea vieja. Un cuarto, ahí nos metían y nos echaban un polvo. Luego llegamos a ¿usted conoce aquí el centro? No conoce, no. Ah, pues bueno, acá estaba un campo de recepción. Aquí al hueso, estaba un campo grandote. Ahí nos reconcentraban y de ahí ya nos íbamos con los patrones. Ahí llegaba un bus a levantar para ir para el patrón. Ahí, en el campo de recepción. Había un campo muy grande. Y ahí azotaba a la gente cuando los estaban inyectando y sacando sangre. Azotaba, nomás muy débil en el cerebro. Yo nunca me pasó eso, no. Y luego se los llevaban allá, pues, para el auxilio, pues, se desmayaban. Pero sí, pasamos bien. Yo no pasé, a mí no me fue mal. No fue mal, Yo estuve bien. Cuando estuve trabajando, ganaba poco, pero siquiera mantenía a mi familia bien.
Y dígame, ¿usted podía escoger dónde iba a ir o...?
No se podía. Y aquí con el que lo tenía uno. Cada patrón tenía su gente. Cada compañía tenía su gente.
¿Y cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero?
5.
¿5 años?
5 años.
¿Y dígame dónde trabajó?
¿Dónde?
¿Dónde trabajó?
Trabajé en Winnie Haven. Y trabajé en Yuma. Y trabajé en la Mesa Arizona, de aquel lado de Phoenix. Todo trabajé.
¿Y dónde trabajó más tiempo?
¿Dónde?
¿Dónde fue que trabajó más tiempo?
Ahí trabajé los 5 años yo.
¿En dónde?
Ahí, en Winnie Haven y en Yuma y en la Mesa.
¿Y dónde duró más tiempo?
Allá en la Mesa.
¿En la Mesa?
En la Mesa Arizona tuve 18, dos contratos.
¿Dos contratos?
Sí, tuve 2 contratos allá. Tuve uno de 18 meses y otro de 1 año. y ya no me quisieron reformar, pues tuve que ir allá a Empalme a ver otro contrato.
¿Y cómo llegó a la mesa Arizona desde el centro de recepción?
¿Cómo llegué de allá?
¿Cómo llegó de aquí para allá?
Me llevaban en un bus.
¿En un bus?
Sí.
¿Le daban de comer?
Sí, cómo no, sí.
¿Qué le daban de comer?
Pues, no, a veces comíamos carne con ejotes, a veces nos daban ejotes machucados en sándwiches, a veces sándwiches con bolonia y así, pero en el comedor sí nos daban mejor comida. Nomás los lonches eran que estaban con esa mayonesa y mostaza, y yo me enfermé a causa de eso.
¿Sí?
Me empaché, no me gustaba la mostaza ni la buena mayonesa. Todo lo demás pasaba, pero eso no. Me empaché, estuve enfermo y una señora me curó en Mexicali. Ella andaba muriendo a causa de eso, la mostaza.
¿Y qué hacía en la mesa? ¿Cuál era su trabajo?
¿Mande?
¿Qué hacía en la mesa?
Allá trabajaba regando.
¿Regando?
Y poniendo pipas. Poníamos pipas haciendo surcos para regar.
Ajá.
En la mesa. Y aquí en Winnie Heaven trabajaba en el tractor y regaba. Trabajaba cultivando, haciendo bordos, limpiando los hijos con el tractor y regando aquí en Yuma y en Winnie Heaven. Todo eso y regando, todo eso hice yo. Tractor y regando. Trabajé aquí yo. Y poniendo pipas, tendidas chiquitas así, en los surcos. Ponía pipitas para regar. Pero allá me estuve más tiempo con aquel patrón. Se llamaba aquella compañía se llamaba el Rec Company. Rec Company se llamaba aquella compañía. Y aquí estuve con la arena en Yuma. Y estuve con un americano que decían el Cork Howl, de Yuma, trabajé con él. Y trabajé en Winnie Heaven con Eduardo Moreno. Con Eduardo Moreno trabajé 5 años pues, sin papeles.
Antes de eso,
con Eduardo Moreno. Y después de eso, que me contraté yo por 5 años, me contraté. Trabajé mucho ya.
¿Con cuántos braceros trabajaba?
¿Antes?
¿Con cuántos braceros trabajaba?
Pues es que nos dividían. Los braceros nos dividían porque iban unos 20 o 30, me llevaban a trabajar con el asadón, a descargar con el asadón cortito. Que por ahí tengo uno yo, por ahí lo dejé en el carro. Un chiquito hacía dos con que hacíamos de saigan antes, le sacábamos la lechuga con el salón chiquito así. También me tocó alguna vez ir al salón chiquito, pero muy poco, muy poco. Yo como me tragaba regando y reparando el terreno, preparando para poder regar de vuelta, porque los tractores tumban las pipas, tumban los bordos, y nosotros los volvíamos a levantar y poníamos las pipas para volver a regar. Todo eso traía yo. Yo tragué mucho. Anduve. Bueno, esa no lo hice allí, de bracero. Eso lo fue ya después de bracer. Anduve piscando algodón también. Con un saco largo de 12 pies. Piscábamos algodón. Y me alentaban mis 300 libras. Y nos pagaban a 3 centavos la libra en aquel tiempo. Fíjate. Ya todo eso.
¿Y usted se llevaba bien con los otros braceros?
Yo sí, todos nos llevábamos bien.
¿Todos se llevaban bien uno con los
otros? Sí, todos sí.
¿No había problemas entre
ellos? No había. Solamente los que se emborrachaban se peleaban con otros, pero yo no, como yo no soy tomador, yo nunca me metía con ellos. No.
¿Había muchos que tomaban mucho?
Oh, sí. Estaba una cantina enfrente allá, nomás agarraban chicas, iban a la cantina, así, y luego hacían baile allí. Sábado y domingo allá había baile.
¿En dónde?
Allí en Yuma.
¿En Yuma?
En Yuma estaba en Ferse del Campo.
Sí.
Había un lugar que estaba una cantinita allí. Y allá se iban allá los muchachos a tomar por las tardes. Pero sábado y domingo ahí había tomadera y baile.
¿Iban muchos a los bailes?
Oh, pues iban para allá todos los muchachos.
Sí.
Como había muchos campos, se llenaba allí. Había muchos campos, no más donde estaba yo. Había muchos. Pero yo no me iba con ellos. Yo me venía para la casa. Como esta Yuma está cerca de aquí, y me venía. El sábado me pagaban, me venía a dormir a mi casa. Yo 3 de la mañana agarraba el lado para atrás, porque aquí estaba cerquita. Pero como estaba en la mesa, no, ya duraba 3 meses o 4 meses para venir a ver mi familia. Me pedía permiso y venía, me daban nomás 2 días. Ni modo cómo llegaba y vuelta para atrás.
¿Y entonces cómo se comunicaba con su familia? ¿Les mandaba?
Les mandaba cartas. Mandaba cartas, mandaba una carta y el dinero. Cada 15 días.
¿Y cómo le mandaba el dinero? ¿En qué forma?
Un cheque. Cheque, el money order. Uh-huh.
Yeah. ¿Y sus patrones?
¿Mi patrón?
¿Tenía usted contacto con sus patrones?
Sí, pues el contrato de aseo tiene que estar, es contrato con el patrón.
¿Tenía contacto con ellos? ¿Los veía? ¿Hablaba con ellos?
No, nunca. Nomás el mayor general, nomás, que andaba revisando si lo mirábamos. Y al patrón lo mirábamos también cuando se acercaba, pero él no teníamos trato nosotros con él. Lo conocíamos, ¿verdad? Pero no teníamos trato con él. El mayordomo general sí me quería que le fuera a limpiar el jardín a su casa. Los domingos me hacía que le lavara el carro y que limpiara el jardincito ahí. Tiene un jardín muy grande. Entonces iba en la mañana muy temprano, me iba a llevarle el carro al mayordomo general, porque estaba cerca de mí vivía. A nosotros nos separaron del campo grande. Todos los regadores, paleros, nos tenían en un desierto, era un desierto donde yo estaba. En un desierto nos tenían nomás 6 juntos para la pala y para regar.
¿Qué es la pala?
La chevo, ¿no? La pala para regar. ¿Esa pala que usan para regar?
Sí, oh, la pala que usan para regar.
Sí, sí, le tienen la chevo en inglés.
Okay. Oh, sí. ¿Y dónde vivían ustedes?
En un campo, en un desierto.
Pero solo eran 6 ustedes, ¿verdad?
¿Eh?
¿Dijo que solo habían 6?
Nosotros estábamos solos y solo nos asistíamos, los que iban en el desierto. Ajá. Ahí nosotros solos teníamos el estufa y todo allí para hacer comida. En el desierto, y el mayordomo nos llevaba a traer comida los sábados. Íbamos a la mesa, a una tienda grande, y ya comprábamos el mandado.
¿Y ustedes tenían que pagar por el mandado?
Sí, sí, nosotros lo pagábamos, sí. Sí, en el campo nos colectaban $1 en aquel tiempo por cada uno para comida, como estaba en el campo. Pero como yo no estuve mucho en el campo, le dije al mayordomo que me llevara para el desierto mejor. Y me llevó al desierto y ahí no andaba allá agachado con el cortito. Allá pura pala y riego. Ganaba más dinero que acá. Luego ahí tenía chance de tractor y todo. Yo tenía mucho trabajo en el tractor, barrochaba, disqueaba y bordaba todo eso. Todo costaba mejor para mí y ganaba más dinero, porque acá trabajaban las 6 horas, 8 horas, y a veces 4, y yo acá todo el tiempo eran 10 horas en la pala, pero regando 12 horas, escojaba en la mesa. Pero cuando vine aquí a Yuma, no, aquí eran 24 horas por turno.
¿Sí?
Sí, por turno aquí, salíamos bien muertos. Eso fue con la compañía de la arena, pero cuando estaba con el ranchero de ahí a Yuma, ese no, me llevaba comida, para que no me relevaba, hasta que acababa de regar. Me iba caminando y me asustaba. Me quedaba del sueño que tenía, me pegaba así, me quería caer. Me tenía en el fila, me llevaba al lonche, él, trabajando día y noche, pues, sin dormir. Pues, ¿cómo que salía yo? En 3 días o 4 días hasta que se paraba de regar el riego allí. Y yo, que trae otro hombre, yo estoy muy cansado. No, tú tienes que acabar, no hay quien te ayude. Y más me llevaba el lonche, era lo que llevaba el ranchero ese. Sí se portaba bien conmigo, pero no me daba relevo, güey. Pero así le digo, a ver, 3, 4 días, allá en el, hasta que acaba de regar. Sí. Mucho trabajo.
¿Y había baños donde
usted,
¿había baños?
Sí. Sí, había baños. Acá en el donde estaba en el desierto no había. No, estaba una pompa eléctrica ahí grande, que tenía una pila muy grande, y ahí nos bañábamos en la pila. Estaba cerquita de la casa. Ahí nos bañábamos muy a gusto. Salían las pompas echando agua y nosotros nos bañábamos ahí. La pipa siempre estaba prendida. Caía un canal grande allí. Y nosotros ahí nos bañábamos y ahí agarramos agua de puro pozo que salía de abajo con la pompa. Y tenía una pila grande, ahí nos metíamos en la pila. Ahí lavábamos también nosotros. Ahí íbamos a lavar. Y acá en el campo sí había todo, sí. Todos tenían acá. Pero acá estaba más a gusto yo, en el desierto, que acá en la bola. Acá teníamos que esperar turno para bañarnos, porque las regaderas no eran bastante para tanta gente. Que tenían mucha gente, pues mucha. tanto braceros, y luego, aparte de los que trabajaban, que no eran braceros, que iban allí también a trabajar con nosotros.
¿También se bañaban allí?
¿Dónde?
¿Los que no eran braceros también se bañaban allí?
Sí, también, sí.
¿Y vivían allí con ustedes?
Sí, también tenían, le daban cuarto, ellos también allí. Le daban cuarto, sí.
¿Y?
La gente esa que no tenían de vivir, ¿no? Para no pagar renta, pues ahí se quedaban en el campo.
¿Y cuánto le pagaban a usted?
60 centavos la hora, en ese tiempo.
¿Y cuando regaba?
Pues igualmente. Y el tractor lo mismo. Nunca me pagaron más.
¿Nunca?
Nunca.
¿Y todos los braceros ganaban más o menos lo mismo?
No. Pues no, le digo que acá en el campo no me quedé, me retiré porque el sueldo era igual, pero en la semana no se dan los cheques iguales. Porque ellos en el campo a veces trabajaban 6 horas, o 4 horas, o 8 horas, y yo todo el tiempo trabajaba de 10 a 12.
Entonces su cheque les salía más grande.
Pues mi cheque era más grande.
Sí, pero les pagaban a todos los 60 centavos.
Sí, a todos igual, el salario igual.
¿Y dónde cambiaba usted su cheque?
Ah, en la tienda, ahí en la mesa. Comprábamos comida y ahí cambiamos.
¿Y ahí cambiamos? ¿Y ahí
no
cobraban?
Sí. No, no nos cobraban. Nomás comprábamos comida allí y nos cambiaban los cheques a todos allí. Tienen casa de cambio ellos allí.
¿Alguna vez tuvo usted un problema para recibir su dinero?
No, no, no tuve, no.
¿Y qué hacía en sus días de descanso?
Pues no teníamos descanso, no.
¿Trabajábamos 7 días?
Todos los días. No teníamos domingo nosotros. Todos los días trabajábamos. Era raro el día que teníamos permiso. Que nos, me acuerdo que nomás 2 veces fuimos al cine, que nos llevó al mayordomo. Una vez a Fines y otra vez a Chandler. 2 veces nomás en todo el trayectorio. No, son diarios trabajábamos, había mucho trabajo. Mucho que hacer.
¿Y en el tiempo libre qué hacían? Cuando había tiempo.
Pues cuando estábamos libres en la tarde, lo único que salíamos, pues teníamos que hacer comida. Y hacer comida, y a lavar sus garritas. Salíamos a bañar y hacer comer. Y luego después ir a lavar sus garritas cada quien. Cada quien.
¿Y tenían radios ustedes?
Sí, tenían radio.
¿Y habían estaciones en español?
Sí, sí, sí había. Sí, sí. Sí, sí había.
¿Y había un pueblo cerquitas?
Sí, la mesa.
¿La mesa?
La mesa.
¿Y cómo llegaban ahí?
Nos llevaba el mayordomo. Él nos llevaba y nos traía. Sí.
¿Qué seguido nos llevaba?
¿Ande?
¿Qué seguido nos llevaba?
No, pues era de casualidad. No digo que además, sí, estuve 2 años y medio allí. Y nomás fuimos 2 veces al cine. No, no salíamos, pues estábamos presos.
Si nomás. ¿Usted quería salir, estaba libre para hacerlo?
¿Mande?
Si usted hubiera querido salir, ¿usted era libre para hacerlo?
No, no éramos libres. No estamos contratados, no está libre uno. Cuando está contratado no está libre de nada uno. No hay libertad allí. Tiene que pedir permiso al patrón para poder salir. Y el patrón le daba un papel para salir.
¿Y si fuera nada más para la tarde salir a...? ¿Si fuera después del trabajo para salir al pueblo cerquitas o...?
No, es así, sí.
¿Así sí?
Sí, sí. Así sí. Podíamos salir ahí cerquita.
¿Una iglesia católica cerca?
No.
¿No?
No, ni una.
¿Venía un sacerdote para hacer la
sesión? No, tampoco, no vino nunca. No había.
¿Y días festivos como Navidad y Semana Santa se los daban libres o...?
Sí, en la Navidad cuando me daban permiso 3 días, venía con mi familia yo, en Navidad. 3 días me daban venir a casa yo. Era lo único.
¿Y días festivos mexicanos como el 16 de septiembre?
No, ahí no había fiestas. No, no había de fiestas. A trabajar todos los días.
¿No?
No, allá no. Nomás Navidad era todo.
¿Sí?
Era todo ahí.
¿Y alguna vez tuvo usted algún problema con el trabajo o con
el
mayordomo?
No, no, no. No, me golpeé una vez, pero no me molestaron.
Me
llevó al doctor. Yo me caí solo en un canal. En un canal brinqué de un lado al otro y paré de cemento, ¿no? Y me descompuse. Y aquí la cadera, todo descompuesto. Y sí, fui al doctor por parte del patrón, pero nunca quedé bien. por eso ando poco así todavía. Pero nunca reclamé, pero sí me llevaron al doctor ellos.
¿Y quién pagó por el doctor?
Pues ¿sabes? El patrón.
¿El patrón?
El patrón, sí.
¿Y cuáles eran las quejas más comunes? ¿Cuáles eran las quejas más comunes ahí con los braceros?
Pues nunca me quejé de nada. Yo estuve muy a gusto. Los que se quejaban son otras personas, pues se quejaban de la comida.
Yo sé
que no servía la comida, que aquí allá, y que ya estaban enfadados, que querían otras comidas, y que pues allí ya, pues comíamos lo que nos daban, pues si no estaban en su casa, pues ahí decían comida en bola para todos,
sí.
Ni modo que le van a dar a chiquear, ¿no? Y ellos sí se quejaban todo eso. Yo nunca me quejé. No.
¿Y si a alguien no le gustaba el trabajo?
Pues lo entregaba el patrón. Lo entregaba, me echaban para afuera. Y muchos hacían mucho barullo, mucha huelga. Yo también los entregaba a la asociación para que los echaran para afuera.
¿Había una asociación?
Sí, pues la asociación es la que nos renovaban.
Oh,
¿y cómo no? Sí.
¿Y usted alguna vez se encontró con un sindicato por mientras era bracero?
No,
unión?
No.
¿No?
No, yo nunca fui al consulado. Ellos iban al consulado a quejarse.
Sí.
Y toda la gente que se quejaba al consulado hacía barullo, mucho barullo, y entonces el patrón los entregaba a la asociación de vuelta, iba a la asociación de vuelta para atrás. Ah, los entregaba para afuera, para afuera y para afuera. Estaba muy, muy duro, no puede hacer uno pedo allí. Tiene que estar ahí, no echar sin ni un pedito, tiene que meter la cola. Hay que aguantar todo lo que viene. Ahí no hay cosas, es que está contratado. No puede uno, si es un usted habla, lo echan para afuera de volada. Y luego para contratar no está fácil. Le cuesta dinero y pérdida de tiempo de trabajar, todo y todo eso. No, muy duro. Tiene que aguantar lo que viene. Es como el burrito que le echan la carga. El burrito camina hasta que le tumban la carga. Así uno también nosotros. Está contratado, está obligado. Estar allí. Hasta que termine el contrato. Terminado el contrato ya está libre. Si quiere volver a recontratar, o irse para su casa, o lo que quiera, ya está libre. Pero mientras el contrato no termina, no está libre. Estamos amarraditos, ¿eh? Por eso nos recontrataban para atrás, a terminar luego para atrás y para atrás. Pero lo malo que le caía al patrón, no todos, él escogía. Por eso hay especiales, las tarjetas son especiales, todas tarjetas. Los que no tienen tarjetas no son especiales. Los contrataban, pero no tienen esa tarjeta. No son pedidos por el patrón, porque ellos iban a Empalme a recontratar de vuelta solos. Se venían a contratar de vuelta para atrás. Ahí estaba la contratación, no gané el tiempo, que iban Empalme. Ahí iba, primero fue en Hermosillo y después le pusieron en Empalme. Y yo me fui a Empalme una vez. Una vez me mandó el patrón de allá. Y luego los demás, puro, recontratados, pero no puedo, tengo esa miquita. La miquita, especial.
¿Porque era especial?
Especial, sí.
¿Podía renovar?
Sí, podíamos ir a renovar, sí. Estaba especial. Y bueno, recontrataba el patrón, venía a la asociación con la lista de los que él quería y se les entregaba al jefe de la asociación y él iba a la línea a pasarnos. Ahí nos echaban ese polvo, luego ahí ponían un bus y nos traían al campo de recontratación allí. Ahí nos sacaban sangre y nos echaban indecisiones y ya. Oh, sí, van cada quien para su lado. Pero ya estaba el bus para llevarlo a uno, para donde iba a ir cada quien. Algunos para unos rumosos para otro. Pero ahí nos juntaban a todos. Era un campo de recontratación. Estaba ahí.
Y dígame, ¿alguna vez se encontró con discriminación? ¿Discriminación de parte de los mexicoamericanos?
No.
¿Los anglosajones?
Pues en Yuma una vez, pues, sí me acuerdo, pero no me dijeron nada. Lo que pasó, que estaba sentado en una banca esperando el bus. Y estos pasaron con una botella de soda, un vaso de soda, y me lo echaron en la cara, fíjense nomás. Me bañaron en la cara. Pero no, ahí no había barullo ahí de nada, no hacían nada. Estaba ahí y me pasaba, ¡pum! Me bañó todo.
¿Y quién fueron que se aventó?
Pues los gringos.
¿Los gringos?
Sí, eran gringos. Yo otra vez aquí en Santa también me hicieron esa movida. Yo no soy bracero, porque de mi casa estaba una tiendita cerca. Fui a la tienda a traer sodas o algo. Y al venir pasando en mi carrito, no en la escuela, que estaba junto a mi casa, me bañaron tan de soda aquí la cara. Pero no los pude seguir porque no, ya no pude ver, no, hasta que me limpiaba y todo eso. Ellos iban en carro, me iban despacito y al pasar por junto a mí, pues me bañaban la cara con la soda. A ver, esa fue aquí en el centro, esa vez.
¿Y la otra vez fue en Yuma?
La otra vez fue en Yuma. Fue todo. No nos querían, yo creo. Yo tampoco nos andaba rogando, ni me andaba metiendo con ellos tampoco, no. Nosotros estábamos contratados trabajando, no. No me hacían nada mal, yo no sé por qué. Vean, chavales de la escuela, todas esas movidas. Estos que están de aquí, fue luego la high school, de aquí del centro, fue lo que me bañaban en la cara, ahí de soda. Y luego pues tuve que frenar el carro, porque si no me hubiera chocado. Y ya me quedé ciego hasta que me limpié bien la cara y pues ellos ya se fueron. Y eran puros de la high school. Y ahí vivo pegado a la high school ahora. Sí, ahí vivo, frente me queda. Yo así me saludan todos los muchacheros ahí. Ahí me saludan. Yo no digo nada. No guardo recía yo. ¿Para qué? Si no los quieren, ni modo. Yo no puedo obligar a que me quieran. No. Yo los respeto como respeto a toda persona. Yo no digo nada mal. No.
Y dígame, ¿trabajaba también con otras personas, personas que hablaban otros idiomas también? ¿O trabajaba con filipinos?
Pues sí, fuimos a trabajar, pero yo fui a trabajar, pero ya no estaba yo con de bracero. Ya en el tiempo ya no fui
bracero. ¿Y cuando sí era bracero no trabajaba con personas que hablaran otro idioma?
No trabajé nunca.
¿Trabajó con...?
Puros mexicanos.
¿Personas de Oaxaca?
Sí, de Oaxaca sí me tocó muchos. Guadalajara, fuera todo de México, de mucha gente, de todas partes, con todas partes, sí.
¿Y los de Oaxaca hablaban otro idioma?
No, hablan lo mismo.
¿Sí?
Sí, hablan lo mismo. No, no, además que cada quien tiene su dialecto poquito, ¿no? Uh-huh. Pero hablaban lo mismo que nosotros. Algunos tienen una catadita. ¿Qué dice? ¿O qué? ¿Oh? Michoacán tiene otros oídos también.
¿Cómo se oían en Michoacán?
¿Michoacán? Oye tú, el Michoacán, así hacen ahí. Tiene otro sonido. Él tenía de no sé cómo se llaman los pueblitos, por allá no me acuerdo ya. Tenía muchos amigos de Puebla de Michoacán, yo. Muchos. Y otros de Guadalajara, también de no me acuerdo. Aguanulco, ¿sabes cómo decían por allá? Que Aguanulco decían ahí. Yo no sé dónde será eso por allá. Y otros de ¿cómo se llama? De mucho azúcar, hace mucho azúcar por allá. Me acuerdo cómo se llama allí. Los Reyes, Michoacán, de Los Reyes hay muchos. Y un amigo tan apreciado que nos decíamos hermanos.
¿Sí?
Sí, me acuerdo el domicilio de él. Se llama Joaquín Vargas. Y me acuerdo el domicilio. Calle Mina, número 50, Los Reyes, Michoacán. Pero es que no sé, ya leí, yo le eché las cartas para la familia. Y aprendí yo todo eso con él. Fue muy buen muchacho.
¿Amistades que usted formó? ¿Amistades que usted formó durante su tiempo de bracero, las continuó?
¿Cuáles?
¿Con ese muchacho?
Oh, sí, con todos. Pero ese me hacía hermano, yo también. A todos les llamamos que eran de hermano. Yo iba así con todo, sí, con todo. Hey.
Y después de que se terminó su contrato y inmigró usted, ¿dónde trabajaba?
Aquí trabajaba yo con los contratistas de aquí, del Valle. Sí. Pues trabajé con muchos. Después que emigré, trabajé con muchos. Muchos rancheros. Porque eran puros contratistas. Trabajé con el Dan Curry, trabajé 15 años. El Dan Curry, 15 años.
¿Y cuando se emigró, se trajo su familia con usted o se quedaron a Mexicali?
Los emigré todos.
¿Sí?
Sí, los emigré todos.
¿A la misma vez?
No, me quedé primero. Primero fueron tres. Uh-huh. Y de ahí dos. Y de ahí cinco y un jalón. Los emigré. Y ya entonces agarré casa en el centro, tengo dos casas allí. Éramos casi, ya me traje la familia para acá.
¿Y sus hijos alcanzaron a ir a la escuela?
Sí, ellos sí, todos, sí. Tengo una hija profesora.
¿Sí?
Aquí en el centro. Sí, todos tienen oficio. Otros son mecánicos, otros electricistas. Aprendieron todo eso. Sí. Tengo una nomás que esa cuida fue viejitos en San Diego, pero gana mucho dinero. Pero que trabaja cuidando viejitos, les pagan mucho. Uh-huh. Agarra bastante dinero ahí. Y trabaja en el hospital de incapacitados, trabaja de noche y de día cuida un viejito, un paciente. Ella hace buen dinero. Ella tiene casa, ya compró casa allá. Y tengo una nieta también que tiene casa propia también. Y todos están bien.
Solo me faltan poquitas preguntas. ¿Eh?
Tengo otra que está en Los Ángeles, Pacoima. Tengo una hija allá también que tiene casa. Ella está casada, tiene vive. Y otra vive en San José. Otra hija está por allá. Tengo otra, pero es nieta, está en Tucson. Están con familia. Tengo mucha familia yo, mucho.
Sí.
Todos esparramados, pero tengo mucho. Tengo por todos nietos, bisnietos, tataranietos, tengo como 31, 32 personas. Sí, tengo mucho. Sí.
Qué bueno. Y dígame, ¿qué significa para usted la palabra bracero?
Bracero. Pues es el brazo, ¿qué no? Es el brazo. Es un brazo, ¿qué no? Bracero es el brazo para levantar los trabajos. Pues, si no tenemos brazos, ¿cómo vamos a levantar los trabajos? Podemos ni tan solo ni escribir tampoco. Tenemos que usar todo en la boca. Entonces el bocón, ¿no? Con la boca.
¿Y cómo se siente usted cuando le dicen bracero?
¿Mande?
¿Cómo se siente usted cuando le dicen bracero?
No me siento mal. ¿Por qué? No me da vergüenza. ¿Por qué? No me voy a sentir mal, ¿no?
Y en general, ¿su experiencia de haber sido bracero es positiva o negativa?
¿Cómo?
¿Su experiencia de bracero es positiva o negativa?
Es positiva. Es positiva, no es negativa, es positiva. Pero sí fue la bracería positiva. Y por mucho tiempo. Mucho tiempo.
Y mi última pregunta es, si usted fuera joven otra vez, ¿sería bracero otra vez?
Pues si tuviera necesidad, sí lo hacía. Por necesidad lo hice, no lo hice porque no tenía necesidad. Uh-huh. Por necesidad lo hace uno, no por otra cosa.
Sí.
Y por eso me hice bracero, por necesidad. Con 12 hijos y luego dos sobrinos y mi esposa y yo, para comer tantos, tuve que entrarle al toro a torearlo. Así pasa. Si yo voy a bracería y estuviera en la posición que estaba cuando me contesté, sí lo volví a hacer. No me afrento, no. Más que yo, pues dije ya, esto se va a acabar. Se puso muy dura la contratación por causa de la unión. Hizo mucha presión, que ya no quería braceros. ¿Se acuerda que hubo mucha presión con la braceriada?
Cuéntame de eso.
¿Eh?
¿Me cuenta de eso?
Pues no más que la braceriada, Chávez hizo presión para sacar los braceros. Uh-huh. Y por eso le dije, no, vale más, a ver si puedo arreglar papeles. Y puedo sacar los braceros. Porque él hizo presión, si no, no habían sacado. Yo hubiera braceros. Aquí no hay mano de obra propia, es puro allá afuera. Puede ser tanta gente ilegal trabajando aquí.
¿Y cuál es su opinión de usted de Chávez?
Pues Chávez lo que quería era dar ocupación a toda su gente que él tenía en el tiempo, porque él tenía mucha gente ilegal que podía trabajar, y ellos decían que por causa de ellos no tenían ellos más trabajos. Pero no, eso, él siguió lo mismo. Con Diego de Miguel todavía él trabajaba de bracero, estuve yo de chavista también. Yo tenía tarjeta de chavista.
¿También fue chavista?
Sí, tengo un chavista. Fui chavista, no lo niego, fui chavista. Allá andábamos en Five Ball. Allá andábamos echando la escuela a los compañías para que no piscaban los melones. Anduve de chavista. Ahí estábamos en Mendota, en el campo del Gorra Prieta que le hacían. Ahí estuvimos nosotros. Yo iba ahí con ellos. Yo salí, entonces yo tenía mi carro. Yo me iba en mi carro propio. Y nos daban $75 en la semana, Chávez, para que comiéramos. ¿Sí? Eso no nos daban. Y andábamos en la barcelona ahí, peleando, ¿eh? En los Chávez. Les quedaban las ventanas a los carros. Hacían pedazos. También aquí hubo lo mismo también. Cuando yo estaba con el Dan, ya estaba yo emigrado, nos quebraban las ventanas de los bases, porque salíamos a trabajar, no querían. Iban al fil a pelear nos saliéramos. Ajá. Pues nosotros dejábamos un espacio como unos 20 pies, que no terminábamos el trabajo, porque ellos estaban en la orilla, daba vuelta para atrás, pero que si salíamos, quizás nos quisieran pegar, o nos maltrataron, sí, no nos maltrataron, nos gritaban más que saliéramos, pero que si salíamos nos quisieran agarrar, atrapar, y por eso mejor dejábamos un pedazo sin hacer trabajo, daba vuelta para atrás, y así de ese modo, pues así no había pleito. Salen así, acá y allá, esquiroles, nos echaban grito. Pero nosotros no, ¿cómo vamos a salir? Tenemos que estar para comer, pues. Si nosotros habíamos tenido la manera de sostener, no habíamos andado allí.
Entonces usted no paró de trabajar cuando...
Yo nunca paré. No, andaba en la huelga, pero nunca paré. Me decían esquirol, pero ni modo. Yo entré. Y anduve de chavista. Y yo les ayudé. Cuando ya estaba yo emigrado. Cuando anduve de chavista. Sí. Estaba emigrado. Nomás, trabajé con los chavistas, pero fue allá, en Mendota, y allá en Faibor, todo aquello, anduvieron ahí peleando para que no piscaran los melones, y luego en la uva, en Deleno, todo estaba lleno, ¿no? Y todo eso, y no querían que trabajara uno para que se perdiera la cosecha, pero ni modo, íbamos a ayudar cosechas, pero ellos tenían sus patrones ya firmados para contrato. Ellos con los patrones que ellos hacían. Pero yo ya tenía mi tarjeta. No sé qué haya mi tarjeta, pero sí la tenía. Ni siquiera dónde quedó.
¿Y usted conoció a César Chávez?
¿Ah?
¿Conoció usted a César Chávez?
Sí, cómo no, sí anduve con él.
¿Sí?
Con César Chávez, sí. Allá en Mendota. Y en Paibol, todo lo conocí. Y aquí también. Aquí. Sí, cómo no.
Oh.
Pues ahora, cuando andaba en el melón, veo cómo fue como el 70, anduvimos con Chávez por ahí, anduvimos picando melón, el 70 hasta el 75 y hasta el 76 anduve yo trabajando en el campo, porque ya a fines del 66 ya yo abrí una gasolinera en Brole. Yo trabajé aquí en Imperial, aquí en el centro, aquí en la gasolina, y yo les ayudé mucho a los braceros con el gasolín que yo tenía. Yo renté una y tenía gasolina propia allí. Yo les daba mi gasolina fiada a ellos cuando andaban ellos trabajando. Llegaban a mi gasolina a cargar y me pagaban cada dos, tres días, me llevaban el pago. Y yo les cargaba los carros de gasolina después que yo emigré. Ya me cambió de otro modo mi vida. Agarré esa gasolinera en Brole y una aquí en el centro. Y yo les cargaba, les fiaba gas a ellos. Eran muchos, peleaban mucho. Cuando mataban a Rufino, los patrones mataban a Rufino cuando andaban de huelga. Y entonces fue cuando yo ya no quise yo ya más trabajar. Ya, nomás les ayudaba con gasolina. Pedían gasolina, yo les daba allí. Ahí cargaban conmigo ellos. Llegaban a cargar. Me pidieron crédito, se los di.
¿Le pidieron qué?
Crédito.
¿Y se los
el crédito de gasolina? Y ahí llegaban ellos a cargar gasolina conmigo. Me pagaban. A veces en la semana, a veces cada tres días. Me llevaban un chequecito. Pagaban y daban.
Ok, yo ya no tengo preguntas. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que usted me quiera decir?
No, ya está bueno.
¿No? ¿Tiene una historia que se olvidó o no me contó?
Pues no, ya no se olvidó. No, más que estuve también de velador allí yo. Estuve mucho tiempo de velador allí para que no les quebraran los bases. Ellos iban allí a quebrar los bases.
Ajá.
Aquí al hoyo. El patrón tenía, muchos bases para sacar a la gente. Y ellos iban a quebrar los...
¿Quiénes son ellos?
Los Chávez, los chavistas.
¿Cuando usted era bracero todavía?
No, yo ya no era bracero.
Oh, okay.
Yo estaba de velador ya allí. Yo trabajaba con ese patrón y me ponía de velador allí para que cuidara allí, porque no se nos van a romper los vidrios de los carros. Porque ahí está el campo todavía de Chávez en el hoyo. Ahí está el campo viejo arrumbado. Ya no hay gente allí. Está arrumbado, que lo estaban vendiendo. Pero ahí por la Main, pues ahí tienen oficina. Ahí por la Main, tienen oficina de Chávez. Fue la que me dijo dónde estaba la contratación de todo esto. Y me mandaron con Enriqueta, allá tengo el domicilio de ella. Ellos me mandaron para allá, los que están ahí por la Main, ahí tienen oficina de Chávez. Y me mandaron allá ellos. Ellos me mandaron allá. Y el de San Diego me dio el domicilio allá en San Bernardino. Y hablé para San Bernardino, entonces en San Bernardino me hablaron que fuera con el que está allí en ¿cómo se llama? Cochela. Entonces hablé con para Cochela para unirme. Entonces me dio el domicilio de ella allá en Mexicali y me dio el domicilio de aquí, de aquí de Giver. Y me dio el nombre de la señora esta, con que vengo aquí. Esta, ¿cómo se llama esta? Señora con que vengo yo aquí a unirme. Josefina.
Josefina,
sí. Me dijeron que viniera con Josefina y solo que fuera con Enriqueta allá. Por eso yo ando ahorita aquí, si no, no anduviera aquí yo. Por medio de todo eso. Pero antes no sabía nada de esto yo. No sabía nada.
Okay. Entonces aquí vamos a terminar la entrevista. Muchísimas gracias.
Okay.